Amigos de Radio Tamaulipas, qué gusto saludarles en otra emisión de Acciones en el Campo Tamaulipeco. Les acompañamos desde cabina
María Guadalupe Vega
y José Luis Rosales. Hoy tenemos para ustedes un importante tema que definitivamente no deben de perderse. Hablaremos sobre el programa de concurrencia. ¿Qué les parece si iniciamos a través de la sintonía del 107.9 de Radio Tamaulipas?
Acciones en el campo tamaulipeco. Amigo productor, este es el espacio para tenerte informado sobre temas de interés en el sector rural. Porque sabemos que el campo tiene prisa y necesitamos de todos para lograr una mayor producción, permítenos tenerte informado. Acciones en el campo tamaulipeco. Acompáñanos.
Muy buenos días tengan todos ustedes, amigos que nos acompañan, nos escuchan aquí en Radio Tamaulipas, en nuestra estación. Hoy, como ya dijo mi compañero José Luis, vamos a hablar de un tema muy importante para la Secretaría de Desarrollo Rural. Hablaremos del programa en concurrencia con entidades federativas en sus dos componentes. El componente es infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico, y el otro componente es paquetes tecnológicos, agrícolas, pecuarios, de pesca y acuícolas. Estos son los dos componentes importantes que tiene la Secretaría en conjunto con la Secretaría de Zagarpa a nivel federal. Es lo que conocemos como el programa en concurrencia. Quiero comentarles que este programa, estos componentes, la ventanilla actualmente está abierta y se aperturó las ventanillas el día 6 de febrero y se cierran el viernes 23 de febrero. Entonces, los convocamos, amigos productores, a que acudan a su CADER, a la ventanilla. En cada uno de los CADER está un operario que recibe su documentación para tener acceso a estos dos programas. Mi compañero José Luis les va a comentar en dónde están las ventanillas.
Así es,
ubicadas, Lupita. En cada uno de los DDRs hay ventanillas.
Así es. A través del Distrito de Desarrollo Rural 154 Nuevo Laredo, que es ahí aparte, tiene el CADER 1 Laredo y CADER 2 Guerrero. Comprende esos dos CADER. Y a su vez también tiene municipios ahí. En este caso, el CADER Laredo, pues, está en el municipio de Laredo, y el CADER 2 de Guerrero es Guerrero. En otros varía. Pero, por ejemplo, en el distrito de Díaz Ordaz, ¿cómo está ahí compuesto?
Sí. Ahí está la ventanilla del CADER Miguel Alemán, está la ventanilla del CADER Díaz Ordaz, está la ventanilla del CADER Reynosa y está la ventanilla del CADER Río Bravo. Quiero comentar que en el caso del CADER, de la ventanilla de Reynosa y Río Bravo, están ubicados en la misma localidad, están en la brecha 102 de Reynosa, es la carretera que va de Reynosa a Matamoros, ahí está ubicado, ahí encuentran la ventanilla del CADER de Reynosa y del Río Bravo.
Y luego por otro lado está el CADER Distrito 156 Control, que está conformado por varios CADER, son cuatro, cinco CADER. El CADER 1, que es Control, el CADER 2, Matamoros, el CADER 3, Vallehermoso, el CADER 4, Santa Polonia.
Y el 5, que es Río Bravo.
Okay, sí,
y el también Río Bravo. Aquí hay dos CADER, el CADER de Vallehermoso y el CADER de Santa Polonia, comparten la misma dirección. Entonces, amigos, aquí les comentamos esto porque a veces de repente nuestros productores andan medio despistados y van a llevar su documentación a otro CADER que no le corresponde. De acuerdo a donde está ubicado su predio, es a donde debe de acudir. Entonces, por eso es importante para nosotros decirles sobre las ventanillas, a dónde tienen que acudir con la documentación. Esto es exclusivamente para el programa en concurrencia con entidades federativas. Hay un operario de CADER que está recibiendo solamente para este programa. Lógicamente, ahí en el mismo CADER hay personal de la Zagarpa que está recibiendo también para sus programas completamente federales.
¿Y específicamente tiene que ser en el distrito y CADER?
Así es.
¿No en el municipio?
En realidad es en el distrito, tiene que acudir al distrito. También hay ventanillas aquí en la Secretaría de Desarrollo Rural, en las instalaciones del kilómetro 5.5, también es una ventanilla. Entonces, aquellas personas que por alguna circunstancia no pudieron acudir a su CADER, pero es obligación de acudir a su CADER, pueden acudir a las ventanillas que están en el kilómetro 5.5, en tanto en el área de en la Subsecretaría de Agricultura como en la Subsecretaría de Ganadería. También les comento que para aquellas ventanillas que recepcionan el área de pesca, que es otra secretaría, pero está es un mismo programa, les recordamos que van a recibir sus solicitudes en las en los CADER de Matamoros, San Fernando, Sotolamarina y lógicamente en Tampico, porque ahí están las oficinas de pesca en Tampico, pero también hay personal de la Secretaría de Pesca en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Rural, que están ubicadas en el piso 8 de la Torre Bicentenario. Ahí hay una ventanilla para recepcionar proyectos de pesca y acuacultura.
En el caso de pesca, ¿dónde también en Tampico? ¿Dónde
sí, en Tampico, bueno, tenemos los teléfonos, sí. Están, déjeme, porque no tengo aquí a la mano la ubicación de la ventanilla en Tampico, pero están ubicadas, a ver, la Secretaría de Pesca y Acuacultura está ubicada en el Centro de Esmeraldas, Avenida Hidalgo, 3309 en el tercer piso, Colonia Guadalupe, código postal 89120 en Tampico. Los teléfonos para comunicarse con ellos es 834-31-8000 y la extensión es la 57772. Ustedes pueden acudir a estas instalaciones para tener acceso a estos proyectos llevando toda su documentación requerida para los conceptos que requiere. Sí, muy bien. Dándoles a conocer en el programa, en el componente de infraestructura, equipamiento y maquinaria, está en el área de agricultura, se está apoyando en los diferentes sistemas producto. Por ejemplo, se apoya el concepto de tractores que van desde 40 hasta 75 caballos de fuerza a la toma de fuerza, vamos. Hay tractores de 75 a 90 caballos de fuerza, hay tractores de 90 a 125 caballos de fuerza. Lógicamente, dependiendo de qué tipo de tractor va a adquirir el productor, es el apoyo que se le da. El apoyo máximo pues sería de 200,000 pesos de acuerdo a las reglas de operación que así lo establece. En el caso de infraestructura y equipamiento para agricultura de bajo ambiente controlado, que se está refiriendo a los invernaderos, hay también apoyo para esto, hay apoyos para macrotúneles, apoyos para mallas sombras y apoyos de invernadera en su totalidad. Estos son obras y se apoya por hectárea. Por ejemplo, en el caso de los túneles, los macrotúneles son hasta 150,000 pesos por hectárea, sin rebasar un tope de 200,000 pesos, ese es el apoyo, y es exclusivamente para la cadena productiva de hortalizas.
¿Y esto también requiere va acompañado de un proyecto?
Así es, okay. Todos llevan un proyecto. Les comento sobre los requisitos generales. Los requisitos generales que el productor debe de tener y debe de acudir, primeramente debe de estar inscrito en el padrón único de beneficiarios de la Zagarpa, el RUM que le llaman. Tiene que acudir a la Zagarpa, al CADER, para que les ingresen en este padrón, llevando cierta documentación. En el caso de personas físicas, pues llevar el CUR, el acta de nacimiento, el RFC, para que puedan tener su código de padrón de productor, y les toman los biométricos. Es muy importante que los productores tengan inscrito los biométricos. Los biométricos se refiere a su huella digital, a fotografía, y parece ser que también creo que voz. Entonces tiene que tener estos tres requisitos ingresados en ese registro para que sea válido ese registro. Si hay productores que acudieron y nomás autorizaron sus datos, no es suficiente, tienen que regresar porque les faltan tres biométricos y es importante que los tengan.
¿Y se les toma alguna foto también?
Sí, se les toma foto, es la huella digital y parece ser que es de voz también. Les piden ahí que digan una palabra y se graba su voz. Entonces, este es el requisito más importante para que tengan acceso a los programas. Aparte, ya una vez que tengan este registro, tienen que acudir al CADER para registrar su solicitud de apoyo. Para esto tiene que llevar a su vez otros requisitos. Son independientes, son dos inscripciones. para apoyar, para tener acceso al apoyo, debe de llevar una CUR, un RFC, un comprobante de domicilio del uso de agua no mayor a 3 meses. Debe de llevar una identificación oficial, ya sea el INE o el IFE, uh-huh, o el pasaporte, y uh-huh, estos deben de estar vigentes. Si no están vigentes, no tiene validez este documento. Deben de llevar también una copia del proyecto. En este caso, del proyecto que quieren realizar, deben llevar una documentación.
Así es.
También deben de llevar una copia de su estado de cuenta, donde viene la aportación que ustedes van a poner para poder tener acceso a la otra parte del apoyo.
¿No viene siendo el número de cuenta clave o eso es para
otro? Sí, pero tiene que ser una copia de su estado de cuenta bancario, que debe estar al nombre del productor.
Así es.
A ningún otro. Si yo, María Guadalupe Vega, voy a solicitar un apoyo, mi estado de cuenta debe ser a mi nombre. ¿Sí? En el caso de personas morales, pues debe llevar... Y debe ir el representante legal o el titular de la asociación, lleve de ver el acta constitutiva, debe de llevar el RFC de como persona moral, uh-huh, pero aparte también debe llevar los documentos personales del representante, que es el CUR, el RFC, el comprobante de domicilio. También para la persona moral debe llevar comprobante de domicilio de donde está la persona moral, donde está la cooperativa o el local, ajá, o el rancho, ¿verdad? También debe de llevar la 32D, también deben de llevar la cubierta de seguridad social, y anexa a esta pues debe de llevar el convenio específico de adhesión y sus anexos. Son de los requisitos que debe de llevar,
Lupita,
de manera general.
¿Y este 32D dónde lo pueden...?
Okay, el 32D tiene que acudir el productor, ya sea persona física, ajá, o moral, al SAT.
Ah, ok.
Para que el SAT es el único que puede expedir ese 32D. Entonces, si no lo tienen, tienen que acudir para que lo tengan. En el caso, estos documentos que les digo son documentos que deben de llevar todos los productores. Anexo a estos documentos, en cada área, dependiendo el apoyo que van a solicitar, deben de llevar otros documentos adicionales. Por ejemplo, si voy a solicitar un apoyo de un sistema de riego, uh-huh, aparte de todo lo que ya comenté, debe de llevar un documento vigente expedido por Conagua donde acredite la concesión de agua. Esto es muy importante. Este tipo de documento puede ser un título de concesión, una constancia de registro de volumen, una resolución favorable o constancia de trámite de prórroga de este título, un aviso para usar el agua residual o una constancia de autorización electrónica, o contar con un medidor de consumo de agua, pero todo esto debe estar certificado por la Conagua. Si no es así y no está vigente, a veces tienen el documento, pero no está vigente, no es válido. Entonces, los invitamos, amigos, para que toda esta información, si quieren tener acceso, pueden acudir a la instancia para que tengan todo esto en regla.
¿Y para proyectos de agricultura protegida también hay cotizaciones o
votos? En el caso de agricultura, pues debe tener, debe llevar cotizaciones del equipo de la infraestructura. En el caso de proyectos que usen agua, pues deben de tener el permiso de agua, uh-huh, ¿verdad? Por ejemplo, para el caso de manejo de poscosecha y agroindustrias adicionales, debe de haber un proyecto y un diseño de esta infraestructura que van a llevar, porque estamos hablando de una obra que les podría costar no sé más de $1,000,000 por decir, entonces sí tiene que estar bien comprobado.
Es
muy importante. Aparte, algo que también deben de tener y que es un requisito es comprobar y acrediten la propiedad legal de su predio o la tenencia del predio. En este caso, ¿cómo comprobamos eso? Si eres propietario, se requiere un certificado informativo del predio emitido por registro catastral del, uh-huh, estado. O también puede ser, en caso de que tengas una parcela ahí, es un certificado parcelario, que este te lo tiene que expedir el Registro Agrario Nacional del Estado. Así es. En caso de que estés arrendando la propiedad, pues tienes que tener tu contrato de arrendamiento que esté certificado por un fedatario público, con vigencia no menor a 5 años. para solicitar el proyecto. Es decir, muchas veces el productor hace un contrato hoy y mañana mete la solicitud. Esto va a ser muy poco probable. Debe tener una vigencia, o sea, que estar comprobando que realmente sí está trabajando la tierra constantemente, ¿sí?
Ah, okay. Y aparte, ¿hay exclusiones también? O sea, no se pueden otorgar incentivos.
Así
en
es.
La compra de tierras, edificación, bueno, para la edificación de uso habitacional. Así o eventos es. Sociales,
uh-huh.
Así como sí. El pago o abono de pasivos, uh-huh. De cualquier tipo sí, de interés
eso
financiero.
No, eso no se apoya en
no
este
se apoya
programa.
Todo eso.
Así es.
¿Y en la compra también de equipo o también eso? O sea, no,
sí,
no se...
es que debe ser el equipo especializado.
Así es.
O sea, no es cualquier equipo. Por ejemplo, de repente ven que se apoyan una lancha, por decir.
Uh-huh.
Pues, o sea, es una lancha para trabajar, no para cuestiones deportivas, ¿verdad?
O en el caso de los remolques también, para traslado de especies
así
exóticas
es,
también.
Es,
no...
Exacto, ese tipo de proyectos.
Únicamente se apoya, pero para las cuestiones que son. Para
así
los
es,
fines que son.
Así es. Algo importante que sí nos gustaría destacar es que las cotizaciones de los proveedores deben de estar firmadas y certificadas, ¿verdad? Y algo muy importante, el proveedor va a tener tiempo y debe y tiene una obligación de estar registrado en el padrón de beneficiarios también de la SAGARPA. Porque en caso de que aquellos productores que salgan acreedores, lógicamente, pues muchos de ellos se les paga al productor, se les paga el dinero al proveedor a través de una cesión de derechos, y entonces el productor tiene que estar también registrado en este padrón. Entonces también invitamos a nuestros amigos proveedores de un servicio, ya sea de maquinaria o de infraestructura, tienen que estar también inscritos en el padrón de beneficiarios de la SAGARPA. Sí, esto es muy importante. Otro de los documentos que se están pidiendo como requisitos adicionales es un documento de una institución bancaria para comprobar, en este caso, la parte. Por ejemplo, una persona que va a solicitar un tractor, pues el costo de un tractor pues varía, pues anda desde los 600,000 hasta más de 1,000,000 pesos. Entonces, él debe de tener en caso de pedir un crédito, pues el documento donde efectivamente la empresa le esté dando el crédito. Uh-huh. Y eso es una manera de autorización, un estado de cuenta, o en su caso un estado de cuenta en caso de que tenga el dinero para hacer la adquisición él directamente.
Y en el caso de la ganadería, algunos conceptos que por ahí podemos mencionar, como cuáles serían ahí más o menos.
Claro que sí, en el caso de ganadería, bueno, básicamente son los mismos conceptos, a excepción que en el caso de ganadería pues requiere tener el documento de acreditación del padrón de ganadero nacional.
Ajá.
Ese es un requisito. También el requisito que deben de tener es que tengan el registro de fierros vigente, el quinquenio 2015-2019, es un requisito.
¿Es cada 5 años?
Así es. Entonces deben de tener esto, lógicamente, pues si no llevan esta información, su solicitud no será recibida porque está incompleto el expediente. Son requisitos específicos adicionales para cada componente. Por ejemplo, en el caso de los conceptos que aquí se apoyan, por ejemplo, se apoyan conceptos como ensiladoras de forraje, picadoras de forraje, carros remolques, remolques ganaderos, chapoleadoras, cercodivisorios, corrales, galeras, molinos. Este es el tipo de conceptos que se apoyan en ganadería. Todo lo
¿Rehabilitación
que
sirve... de praderas también?
En rehabilitación de praderas se refiere a la adquisición, por ejemplo, de rodillos airadores, de razas pesadas. Ajá. Ese tipo de equipo. Entonces son de las cosas que se apoyan. En el caso de pesca, pues es una variedad grandísima de conceptos para acuacultura. Va desde construcción o rehabilitación de unidades de engorda, en el caso de acuacultura, de bodegas, de sistemas eléctricos. Es una infinidad de conceptos que se pueden apoyar. Entonces, nosotros los invitamos a que acudan a la ventanilla. Ya se están próximas a cerrarse. Tenemos escaso 4 días para acudir. El horario de apertura de los CADER es desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Entonces acudan, porque el tiempo se nos está acabando. Los invitamos a hacer este proceso.
Así es, y bueno, y también que estén pendientes en la página de la Secretaría de Desarrollo Rural, que próximamente van a estar, ¿cómo le llaman eso? ¿Las dictaminaciones o no? Okay.
Bueno, el tiempo de publicación para los resultados de este programa sería en el 4 de julio, se publicará. Estaría la publicación en cada uno de los CADER y en la página de de internet de nuestra secretaría, que es
tamaulipas.gob.mx/desarrollo-rural. Uh-huh. Ahí estarán toda esa información disponible, los formatos, la mecánica operativa, cuestiones de ese tipo que le sirven a los productores. Incluso también por ahí también están los programas forestales, también. Ajá. La información de todo ese tipo.
Sí, en la página encontrarán información pues de todos los programas, tanto federales, estatales y los que están en concurrencia, que se manejan en la secretaría de los diferentes grupos. También les queremos hablar de un importante concepto dentro del programa de concurrencia en entidades federativas, que es el concepto de mejoramiento genético. Para muchos también le denominan el programa de mejoramiento genético 2018. ¿Por qué el programa? Porque este programa, el programa de mejoramiento genético tiene de dinero de concurrencia, que es federal y estatal. Ajá. Y dinero netamente estatal. Entonces se le denomina programa de mejoramiento genético. Para nosotros es muy importante avisarles que este próximo 23 de febrero habrá un evento en el municipio del Mante. Ahí se estarán subastando 200 cabezas de bovino aproximadamente y 25 cabezas de ovinos y 10 cabezas de caprinos. Entonces, los invitamos a que acudan a este evento que se llevará a cabo en Ciudad Mante para la adquisición de sementales.
¿Y cuál ya fue el primer evento? ¿Fue en el Congreso Mundial de Ganadería Tropical en Altamira?
Ese fue el primero, este sería el segundo evento.
¿Son 12?
Hasta ahorita está un calendario de 12. El último se cerraría con la feria estatal, que sería del 3 al 4 de noviembre. Entonces esperamos que los amigos que están interesados en adquirir un semental estén al pendiente para sus inscripciones.
En este tipo de ferias, por ejemplo, en la feria, ¿participan todos los distritos también?
Sí, ahí todos los productores tienen acceso a cada uno de estos eventos. Muy bien. Amigos, pues el tiempo se nos ha agotado, no nos queda más que agradecerles por escucharnos y pues los invitamos y les reiteramos que están abiertas las ventanillas, que se cierran el día 23 de febrero para que acudan y tengan acceso a estos apoyos.
Gracias, amigos, y los esperamos en el próximo, en Acciones al Campo Tamaulipeco, 11:30 en la mañana.
Así es, aquí en su estación Radio Tamaulipas. Que tengan un excelente día.
La Secretaría de Desarrollo Rural presentó el espacio de los productores. Acciones en el campo tamaulipeco. Te esperamos en nuestra próxima emisión. La cita es todos los miércoles de 11:30 a 12 del mediodía, aquí por Radio Tamaulipas.